Yo deseo que seas prosperado en todo, pero que haya una proporcionalidad entre el alma, el espíritu, el cuerpo y cómo prosperas. Y ojalá puedas prosperar. Así como avanzas espiritualmente, avanzas en los recursos financieros, avanzas en tu trabajo, avanzas en tus conquistas, así como va prosperando tu alma y tu espíritu, así sigas prosperando en todo.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy les voy a enseñar de la parábola del sembrador. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, han oído esta enseñanza algunas veces. Es una de las parábolas más conocidas del Evangelio. Jesús enseñó a través de las parábolas, utilizó 38 parábolas para enseñar las verdades del reino, y esta es una de las más importantes. Tiene mucha importancia porque Jesús les dijo a sus discípulos que si no entendían esta parábola, era muy difícil que fueran a entender el resto de las parábolas. Es la única parábola que Jesús explica, ninguna otra Jesús la explica. He ahí la importancia de esta parábola y de entenderla bien. Las demás hay que brujulearla, como diría mi mamá, para decir que, y entender qué es lo que Cristo quería decir, y buscarla en las Escrituras, porque no hay una interpretación privada, hay que buscar la respuesta en las Escrituras. Pero es muy importante que nosotros conozcamos de esta hermosa parábola, y la aplicación que les vamos a dar hoy, yo sé que es muy importante para su vida. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8. Hoy vamos a tratar con la versión de Marcos. Y voy a hacer muy rápido una introducción. Jesús se puso a enseñarles por parábolas y contó esta parábola, no la explicó. Así que sus discípulos le dijeron: maestro, venga un toquecito, porque usted habla por parábolas, no le entendemos ni papa. Y Jesús entonces les dijo: le voy a explicar esta parábola. Y en el versículo 4, versículo 9, capítulo 4 de Marcos, el Señor les dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dice el que tenga oídos para oír, oiga, lo que está diciendo es: a ver, despabílese, despiértese. Lo que le voy a decir es de suma importancia en su vida. Todo lo que dice las Escrituras es importante, pero cuando Jesús dice, cuando las Escrituras dice el que tenga oídos que oiga, póngase vivo. Así que vamos a leer rápidamente la explicación de la parábola. Jesús la está explicando y vamos a ir un poco a adentrarnos en la explicación. Marcos capítulo 4, versículo 13. ¿No entienden esta parábola?, le dijo a sus discípulos. Continuó Jesús: ¿cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y se les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas y las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño, las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros, son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Entonces, esta parábola explica cómo funciona la evangelización. Explica cómo funciona el reino de los cielos. Y Jesús está diciendo que el reino de los cielos funciona de esta manera. Así que tenemos que aprender de esta parábola para ver cómo funciona su palabra, el evangelismo, en nosotros, porque los terrenos somos nosotros. Así que tenemos que entender claramente qué es lo que dice. Tenemos seis elementos aquí. Lo primero es el sembrador. Con el sembrador no hay ningún problema. es todo aquel que predica la palabra de Dios. Todos los que han predicado la palabra de Dios a través de siglos, de milenios, y todos los que la predicarán a través de los tiempos, estos son los sembradores. Tiran la semilla, la esparcen. No escogen cuál terreno es el que lo van a decir o lo van a proclamar, sino que la esparcen por todo lado. Y esta semilla va a caer en diferentes terrenos. La semilla es la palabra de Dios, es perfecta, no tiene error, contiene todo el ADN necesario para producir el bien en nosotros, y ahora vamos a leerla un poco más y estudiarla un poco más. Y hay cuatro terrenos. Esos cuatro terrenos representan los cuatro tipos de personas que escuchan la palabra. Aquí en este lugar y en las diferentes redes, la gente que nos está escuchando, hay cuatro tipos de personas. Puede ser que hayan más, pero Jesús dijo que hay cuatro. Y cada uno de esos representa a usted y a mí y a muchos otros, dependiendo la actitud que tengamos frente a las Escrituras. Hay cuatro tipos de terreno, pero me voy a enfocar esencialmente en el número tres. Y ahora les voy a enseñar por qué. Le he puesto a esta enseñanza entre espinos, así se llama. Cada uno de estos terrenos representa los corazones y la actitud que cada uno de los oyentes tiene frente a la palabra. Son terrenos en la parábola, pero nos representan a usted y a mí y a la humanidad entera. La semilla de la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos 33, 63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La semilla es vida. Sin semilla no hay reproducción, no hay fruto. Así que la palabra de Dios es la semilla que produce vida y viene del Espíritu. Y Dios quiere que usted y yo tengamos fruto. Si hay algo que es claro en las Escrituras, es que Jesús, Dios, el Padre, quiere que tengamos fruto en nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Por los frutos nos conocerán, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, no por lo que escribimos en Facebook o un posteo ahí, sino por lo que nosotros vivimos, hacemos y damos ejemplo. La semilla es perfecta, no hay objeción con ella. Dice Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada. Este término que aparece ahí, inspiración, es soplada. Toda la escritura es soplada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que la semilla no hay ningún problema. El problema que tenemos que trabajar y conocer son los próximos tres tipos de terreno o tres tipos de personas. El primero dice que es la que cayó junto al camino. Y hay que entender qué es caer junto al camino. En Palestina, en los tiempos de Jesús, las fincas no tenían cercas, no habían división. Cada uno sabía dónde empezaba lo suyo. Y la gente hacía caminos para cortar trechos, para cortar distancias. Entonces comenzaban a pasar por un lugar y a pasar y a pasar, y comenzaban a endurecer el camino. Por eso dice, junto al camino. Usted ha visto, los agricultores hacen eras, ponen la parte de arriba, la tierra suavecita donde siembran la semilla, y donde ellos caminan, no siembran porque es duro. Pues esa primera semilla cae en este primer terreno que representa a todas las personas que tienen esos corazones duros, endurecidos por el orgullo, endurecidos por el pecado, endurecidos por la autosuficiencia, la amargura, el rencor, el odio. Un corazón orgulloso que no está dispuesto a aceptar nada de nadie y menos de Dios. Esas personas, la semilla hace así. Pum, 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 y viene un pajarito y le hace, prum, gracias por la comida. Jesús dice que es Satanás. Satanás entiende que esa persona tiene argumentos suficientes para no aceptar la palabra, y se la roba. y ni siquiera penetra en el suelo. Rápidamente es comida por los pájaros. Son impenetrables. La segunda persona o tipo de persona o terreno es el que cae en terreno pedregoso. Y dice que cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, y esta es la palabra clave, como no tienen raíz, poco tiempo, duran poco tiempo, y surgen los problemas y las persecuciones a causa de la palabra. Habían terrenos en Palestina donde no era que eran que tenían muchas piedras, sino que al ser muy rocoso, había muy poca cantidad de tierra. Entonces la semilla cae y pronto echaba raíces, pronto se armaba con la tierra que tenía, pero el sol, por no tener poca profundidad o tener poca profundidad, se secaba. Dice que germinó rápido, reciben la palabra rápidamente, la entienden, la reciben con alegría, vienen 4 veces a la iglesia por semana, ponen en el Facebook, qué lindo Jesús, corazoncitos y toda esa cosa, y qué lindo, y lloran, y son, parece que han entendido. Pero cuando surgen 2 cosas, se van. Problemas y persecución a causa de la palabra, no a causa de que es un chismoso o una chismosa, no. La persecución se debe a causa de haber creído en la palabra de Dios y de estar dando testimonio. Yo tengo una buena y una mala noticia. Si a usted le dijeron que si conoce a Cristo y entrega su vida a Cristo, no va a tener problemas, le mintieron. Los mismos problemas tenemos los creyentes que los no creyentes. Dice la Biblia que el sol sale para justos e injustos, que la lluvia es para justos e injustos. Todo nos pasa lo mismo. La diferencia es que no todos reaccionamos y tenemos los mismos recursos para salir adelante. Esa es la diferencia. Y si usted cree que por entregar su vida a Cristo y llevar una vida santa y hacer discípulo de Jesús, sus amigos le van a aplaudir, se equivocó. En el momento en que la gente sabe que usted quiere ser discípulo de Jesús, que quiere seguir su palabra, le van a aparecer las críticas, el bullying, hasta el insulto, bruto, estúpido, te van a sacar el dinero y todo ese cuento. Te van a lavar el coco. Así que este segundo tipo de personas o terrenos, cuando vienen los problemas, porque van a llegar los problemas, y cuando viene la persecución, deciden irse mejor. Juan capítulo 6, 16, versículo 33. Les he dicho lo anterior, este es Jesús hablándoles, acaba de decir que las cosas se van a poner complicadas. Les he dicho todo esto, todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otra versión dice aflicciones. Pero anímense. En medio de los problemas, anímense, porque yo he vencido al mundo. Esa es la gran promesa. Les digo, ustedes van a tener. Lo que pasa es que ustedes están del lado del vencedor, no de los que terminan arruinados con los problemas y las persecuciones. El tercer tipo de terreno, de persona, y aquí nos vamos a quedar un poco más por lo que dice el texto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que vienen relacionados con las preocupaciones, los afanos, el engaño de las riquezas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Estos 3 casos que llevamos no han dado fruto ninguno, pero esta especialmente habla mucho de nosotros y es parte de lo que nosotros andamos trabajando todo el tiempo. Nuestro gran problema es que no nos han enseñado a relacionarnos con el dinero. Y si usted cree que lo que le voy a enseñar no es espiritual, al final se dará cuenta. Porque Jesús dijo que la semilla es infructuosa por las preocupaciones, el afán y el engaño en las riquezas. Y el problema es que no nos han enseñado a relacionarnos con el dinero. Si usted se da cuenta ahora, todos los bancos tienen un programa que se llama Educación Financiera. Porque ellos quieren que usted le pida prestado, pero que les pague. Porque no es negocio prestarle a usted si no les va a pagar. Entonces necesitan educarlo a usted para manejar su dinero. No nos han enseñado la perspectiva de Dios acerca del dinero. La información que tenemos con respecto al dinero es la información que viene de ese mundo, y ese mundo nos enseña una relación equivocada con el dinero. Es la Biblia la que nos enseña correctamente a cómo relacionarnos con Él para que tengamos una vida fructífera en Dios. Así que les voy a dar algunos consejos hoy para que no seas absorbido por las preocupaciones, para que no seas absorbido por el engaño de las riquezas, para que las preocupaciones y los afanes no te ahoguen, no ahoguen la semilla y puedas llevar mucho fruto. Pero le voy a decir algo muy claro: el que usted dé fruto en su vida, el que usted no permita que esas espinos ahoguen la semilla, no está ni en manos de Dios ni en manos mía. Está en su decisión. Es el terreno el que decide qué hace con la palabra, qué tratamiento le da, cómo la quiere recibir, cómo la quiere ejecutar. Estos espinos representan el pensamiento y los conceptos que cada uno tiene con respecto a este tema que el Señor está aclarando en esta parábola. Ahora les voy a enseñar algo muy importante, y si pudieran aclararlo, y como esto queda grabado, se publica mañana al mediodía, si no le queda en su mente, búsquelo y lo apunta. Le voy a decir qué diferencia hay entre los problemas y las preocupaciones. ¿Creen que hay algún problema? ¿Alguna diferencia? Suenan igual, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Porque en el segundo caso, el que cayó en terreno pedregoso, dice que los problemas de este mundo y la persecución hicieron que no fructificara. Pero en el tercer caso, en el que cayó entre espinos, dice que es las preocupaciones y no los problemas. ¿Por qué Jesús haría estas diferencias? Es muy importante. Los problemas no necesariamente producen preocupaciones. ¿Me siguieron? Los problemas no necesariamente producen preocupaciones. Pero las preocupaciones no vienen de los problemas. Están todos con los ojos en blanco. Pero las preocupaciones sí pueden producir problemas. ¿Se los digo otra vez? ¿O no? ¿Está bien así? ¿Sí está bien o no está bien? ¿Otra vez? Los problemas no necesariamente producen preocupaciones. Ahora se los voy a explicar. Y las preocupaciones no vienen de los problemas. Las preocupaciones sí pueden producir problemas. Ahora, como les voy a decir la descripción del diccionario, lo van a entender mejor. Problemas, conjunto de hechos y circunstancias que dificultan algún fin, dificultades, complicaciones, trabas, pegas, apuros, conflictos, todo viene afuera. Estoy construyendo o remodelando mi casa y se reventó un tubo a medianoche y eso es un problema, eso no es una preocupación. Pero la preocupación es un sentimiento de inquietud, temor, intranquilidad, impaciencia, ansiedad, comezón, disgustos e irritación. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Unos son cosas que nos pasan y otras son cosas que pensamos constantemente. Le voy a dar otro tip. Los problemas se resuelven, las preocupaciones se quitan. ¿La vieron? Los problemas se resuelven. Tengo que resolver el tubo que se rompió, pues buscamos un fontanero, y sigue, y vámonos. Pero las preocupaciones se quitan, porque están en mí y yo tengo que arrancarlas. Lucas nos da una información y dice que en esta semilla, al correr del tiempo, los afanes de este mundo, las preocupaciones y el amor del dinero ahogan la semilla. Este tipo de personas es gente que ha estado en la iglesia, que tal vez ha ido a un grupo Paz, que ha conocido parte de la palabra, que se ha empezado a congregar, pero hay algo que lo jala del otro lado, hay algo que lo llama del otro lado y termina venciéndose, dejándose vencer por el engaño, las riquezas y las afanes de este mundo. Yo quiero decirles que en la Biblia, cuando usted lee riqueza, en el original la palabra que está es la palabra mamón o matmón, que es el dios arameo del dinero, que al principio aparecía como mamón, pero después se tradujo con el tiempo como riqueza. Y lo que está hablando el Señor es lo que habló antes a sus discípulos y dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al uno o aborrecerá al otro, pero nadie puede servir a dos señores. Y uno de esos señores es el dios mamón. Primera Timoteo capítulo 6. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, queriéndose hacer ricos. Terminan hundidos en la destrucción. Porque el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Miren el poder de estos espinos. Miren el poder de este engaño de las riquezas, que ahogan la palabra de Dios, la palabra que Dios dijo: hágase, y fue hecho. Sea la luz, y vino la luz. Esa palabra poderosa de Dios es ahogada y asfixiada por este afán de las riquezas, por estas preocupaciones. Mira el poder que tienen en nosotros. Ahora, usted me podría decir: pastor, pero es que Dios quiere que yo sea pobre. Yo no estoy diciendo eso. Y tampoco estoy diciendo, cuando hablamos de riquezas, de Rolls Royce, de yates, de aviones. Yo siempre pongo ejemplo: si en su barrio todas las casas son de un piso y la suya es de dos pisos, usted es el rico del barrio. ¿Me van siguiendo? Cada uno tiene una prosperidad según su nivel. Pero parece mentira que hay gente que es pobre, que pasa amargada por las riquezas, porque no las tiene. Y hay pobres que son orgullosos como si tuvieran dinero. Así que esto no tiene que ver exactamente con el dinero, sino cómo se maneja en el corazón. Entonces, usted me diría: pastor, entonces Dios no quiere que yo me ocupe en trabajar, en prosperar, en estudiar. Para eso estudié, para eso puse mi empresa. Dios quiere que prosperemos, pero en el orden de Dios, que no nos robe la semilla, que seamos gente de frutos. La palabra prosperidad en la Biblia es alguien que avanza, que camina, que no retrocede. No tiene que ver con millones de dólares. Tercera Juan capítulo 2. Amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cosas? ¿En cuáles?
Todas.
¿En cuáles?
Todas.
Todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Entienden el principio bíblico? Yo deseo que seas prosperado en todo, pero que haya una proporcionalidad entre el alma, el espíritu, el cuerpo y cómo prosperas. Y ojalá puedas prosperar así como avanzas espiritualmente, avanzas en los recursos financieros, avanzas en tu trabajo, avanzas en tus conquistas. Así como va prosperando tu alma, tu espíritu, así sigas prosperando en todo. Porque entonces, si primero prosperas en el corazón, cuando prosperes en lo material no va a conquistar tu corazón. Por eso es que te está diciendo este consejo. El problema es que nosotros lo hacemos a la desconversa, como dice aquel. Primero lo queremos todo lo material y después veremos si de camino hay tiempo para las cosas espirituales y para las cosas de Dios. El problema no está en las riquezas ni en el dinero. Está en cómo nos enfrentamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con ellos. No crecemos o no creceremos espiritualmente si no logramos dominar el afán y las preocupaciones y el engaño en las riquezas. No vas a prosperar espiritualmente, porque siempre van a estar como espinas que no te dejan prosperar, que no te dejan dar fruto. Y hay muchas cosas por las cuales estar ocupado: la hipoteca, las tarjetas, las vacaciones, el carro, el último celular, el otro viaje, la ropa, el internet, el Netflix, las últimas tenis, las joyas, el televisor más grande, el colegio, el gym. Algunos ya se estresaron con solo la lista. Ahora, ¿cómo enfrentamos el afán? Los problemas, a ver, un examen, los problemas, ¿sí? Y las preocupaciones, dese un aplauso porque ya pasaron el examen. Entonces, como los afanes se quitan, vamos a ver cómo se quitan. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Qué lindo estoy enseñando hoy, ¿verdad? Estoy inspirado. Por nada, ¿por qué? Recuerden que dijo que teníamos que fuéramos prosperados en todos y que tuviéramos salud así como prospera nuestra alma. Eso está claro. Pero entonces vamos a trabajar con el afán. Por nada estén afanosos. Y cuando es nada, nada. Más bien, todo lo contrario. Presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias de una vez. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Porque el afán está en la mente y en el corazón. ¿Ya lo siguieron? ¿Se dieron cuenta? Así lo quito. Entonces, yo creo que es un deseo bonito querer tener un carrito y ojalá nuevo. Pero ¿cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a obtener? Es lo que me puede hacer un camino tenebroso o un camino hermoso. Y me afano y me preocupo. Y cuando pasa el vecino con el carro nuevo, en lugar de bendecirlo, le digo, lo odio porque ya lo tiene. Y me enojo con Dios y me enojo con todo el mundo. Y entonces quiero ver cómo me gano más para, aunque sea irregularmente. Pero el Señor les dice, por nada estén afanados. Señor, yo quiero un carrito. Tú sabes que lo necesito, más en este país que el transporte público es pésimo. Te lo pido y de una vez te doy gracias. Es más, ya voy haciendo el garaje. Y entonces, en lugar de estar afanado, me vengo para acá. Le doy gracias. Y cuando estoy ahí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El afán se quita. Eso es una fórmula. Aplíquela en todo lo que usted hace. Porque dice por nada, es decir, en todo lo que me podría preocupar. En Marcos, en Mateo capítulo 6, el Señor está hablando de muchas cosas. No los vamos a leer porque es un texto largo. Pero les dice, por eso les digo, le dice a sus discípulos o a los que estaban oyendo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, ni qué vestirán. Pero usted me podría decir, pero ay, ¿cómo no me voy a preocupar por la comida? ¿Por qué no me voy a preocupar por el vestido? ¿Por qué no me voy a preocupar por la educación? Es que el Señor no le dijo que no es una necesidad en su vida. Le dijo, no se afane, no se preocupe. Le voy a decir por qué, le dice el Señor. ¿Han visto los pajarillos en la mañana? Están paradas ahí en la ramita. Se despiertan. ¿Y acaso van a abrir la refri? ¿O van a buscar la despensa? ¿O se preocupan si tienen comida? Ellos levantan vuelo y saben que hay jama en algún lado. Y dice, ven los pajarillos. Dios les da de comer. Y ven los lirios del campo, cómo se visten. Ni Salomón puso una fábrica de textiles ni nada, y no se vistieron como tal. El Señor sabe exactamente lo que ustedes necesitan. Y dice en el 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe o se afane, puede añadir una sola hora al curso de la vida? O como dice otra versión, algunos de ustedes, por más que se preocupen, pueden añadir una pulgada a su estatura. Yo soy testigo de eso, por más que la pulsé, no lo logré. Les dice, Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. No se preocupen por el mañana, porque mañana habrá otra vara, ¿por qué preocuparse? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y su papá, que sabe que usted necesita una casa, un carro, ropa, colegios, etcétera, se lo dará cuando ustedes depositen su confianza en Él y no en sus propias fuerzas. El afán y las preocupaciones se quitan, los problemas se resuelven. Proverbios capítulo 23, versículo 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Lo que está diciendo es que no te vuelvas loco por hacerlo. Pero miren qué interesante cómo Moisés advierte al pueblo de Israel que cuando llegue a la tierra prometida tenga los siguientes cuidados. Deuteronomio capítulo 8. Cuando hayas comido, o sea, cuando hayas entrado a la tierra prometida y ya estés establecido, cuando hayas comido y estés satisfecho, ya está gordito, alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra, por la tierra buena que te habrá dado. Primero, alabe al Señor por todo lo que le ha dado. Dele gracias. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Porque cuando uno está bien, se le olvida de dónde viene y quién era. Ustedes no han visto que no hay nada peor que un rico nuevo. Qué pesados que son. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido, oiga la redacción de esto, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas, no casas, casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas, tus ovejas, y haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, el Señor no tiene problema con las riquezas. No piensen en el Rolls Royce todavía. Estamos hablando de una prosperidad de acuerdo a los niveles posibles de cada uno. Versículo 14. No te vuelvas orgulloso, ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Les traduzco esa última parte. No me vengan a jugar de vivos si ustedes eran unos pelados esclavos que les pagaban por comer nada más y que un día se quisieron devolver. Ahora les he prosperado en una tierra que no compraron, que no pagaron, que no hicieron, yo se los di todo. Ahora no me vengan a decir que ustedes son muy gatos porque ustedes eran esclavos. Se nos olvida a veces de dónde venimos. Se nos olvida que nacimos desnudos. No se te ocurra, versículo 17, vea qué advertencia, pensar que esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Oye, de pronto somos muy gatos. Qué gato yo, cómo hice un negocio y cómo monté mi empresa y cómo, qué gato. Entonces, como soy tan gato, no tengo que agradecerle a Dios, no tengo que honrar a Dios, nada. Vea que el cuidado es cuando estés bien, no cuando estés mal. Cuando estés mal, todo el mundo corre al Señor. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que a juramento hizo a sus antepasados. El problema es nuestro corazón. Por eso en este tercer ejemplo, las espinas lo mataron, los volvieron infructuosos. Proverbios capítulo 22. El problema es que nosotros y hemos vuelto la prioridad. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Quién quiere tener larga vida? Todos. Queremos tener una vida honrada, honesta, con honor. Entonces dice que la humildad y el temor a Dios. Aquí está claro el principio de buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. El problema es que nosotros buscamos esa añadidura Y entonces tenemos úlceras, problemas de sueño, estrés, problemas digestivos, presión alta, problemas de la familia. Tenemos conflictos, porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas y en nuestros propios recursos. El Señor quiere bendecirnos, pero la bendición de Dios no añade tristeza, no añade dolor. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade, Si a usted viene prosperando económicamente, viene prosperando en su trabajo y tiene un mejor puesto, le están pagando más y con mejores incentivos, y eso no le está causando paz ni tranquilidad, tiene que revisar su corazón, porque algo se quebró, algo se desarmó en el camino. Es interesante, y ustedes me han oído decirlo muchas veces, cuántas personas vienen buscando trabajo y sufriendo porque no lo tienen. Y cuando lo tienen, desaparecen. Porque el problema no era el salario o el trabajo, lo que tenían problemas económicos, era donde estaba colocado su corazón. Si quieres prosperar, empieza por sembrar la semilla correcta o dejar que la semilla de la palabra de Dios llegue a tu corazón. Relaciónate correctamente con la palabra. Quita los problemas. No te dejes engañar por las riquezas. Saberlas hacer y saberlas usar es clave. Usar un buen salario. No sé si usted conoce gente que gana una tercera parte menos que otras y viven mejor que ellas. ¿Conocen gente así? Yo conozco gente así. Y yo le digo a Flora, ¿pero cómo harán? Y tengo que decir con mi corazón que pienso mal, va. ¿Cómo harán si ellos no ganan ni la tercera parte de la otra familia que conocemos y viven mucho mejor? Y viven tranquilos y viven y tienen hasta tienen una casa para alquilar y todo. Dios quiere que trabajemos y trabajemos fuerte, pero balanceadamente. Proverbios 22 no está ahí en los textos. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Estará con reyes. Dios quiere que seamos diligentes. Pero lo que tenemos que entender también es que si Jehová no cuida la ciudad, en vano trabajamos los que vigilan. Y si el Señor no edifica, en vano trabajamos los edificadores y los constructores. Pero miren este salmo, es hermoso, el 127:2. En vano madrugan, en vano es, están perdiendo el tiempo, ¿ah? En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer el pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados. Mientras duermen, mientras otros andan como desbocados y no trabajan, y trabajan los sábados, y trabajan los domingos, y trabajan en la noche y en la madrugada, se despiertan y están contestando emails a las 3 de la mañana. Ah, porque yo trabajo mucho, porque tengo que ser muy responsable, porque quiero ganar mucho dinero. Y entonces andan con tomando pastillas cada rato, y presión alta, y gastritis, y presión, y tiemblan, y todo. Y a la par hay un mae que se acuesta a las 9 de la mañana, hace así. Y a ese Dios lo bendice mientras duerme. Porque no se trata el mucho hacer, se trata es cómo lo hacemos. No fuimos diseñados para llenarnos de chunches. Usted puede ser multimillonario y tener las mismas necesidades emocionales que un pobre. Usted, no importa cuánto dinero tenga, siempre se va a comprar lo mismo. A no ser que invente qué comprar. Comida, ropa, una más cara que otra, pero ropa. Comida, unos más caros que otros, pero comida. Casa, una más cara que otras, pero casa. Algunos sufren mucho por no tener dinero y otros sufren mucho cuando lo tienen porque no saben qué les va a pasar. Jesús dijo en Lucas capítulo 12 que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Ahora, ¿en qué consiste el engaño de las riquezas? Que las riquezas te dicen que te puede dar lo mismo que Dios, que usted no necesita de Dios. Si estás enfermo, puedes pagar los mejores doctores. Si quieres educación, puedes pagar la mejor educación. Si quieres, estás cansado, puedes pagar las mejores vacaciones. Si hay problemas, puedes pagar los mejores psicólogos. Pero todos sabemos que eso no alcanza. La riqueza se engaña. Proverbios capítulo 18, versículo 11. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. Y todos sabemos que eso es mentira. Porque muchos sabemos, cuando se dan las crisis financieras en Wall Street, que alguien tiene 300, 400, 1,000 millones de dólares y al otro día no tiene nada, quedó un pelado. Lo peor es que hay pobres que creen que el día que tengan ese dinero también será una muralla, porque el problema es un corazón, no es un asunto de actitud. El engaño en la riqueza nos dice que el dinero ocupa el lugar de Dios, que cuando tu cuenta corriente sustituye a la fe, que cuando tu dinero es la seguridad para enfrentar una enfermedad, que tu pronto auxilio viene en medio de la tribulación, viene de lo material. Cuando te vuelves orgulloso, soberbio, altivo por tener dinero y querer cada vez más. Cuando la búsqueda del dinero se vuelve una codicia insaciable. Cuando tu corazón está más dispuesto a servirle a mamón que al Señor. Si hay gente que debería servirle al Señor, son los ricos. Se pueden venir de su oficina y su oficina puede seguir produciendo dinero. Deberían de estar aquí metidos día y noche viendo a ver en qué pueden servirle, porque tienen disponibilidad de tiempo. Pero no funciona así. Ahora, quiero darles un consejo para terminar, que no es mío, es de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Capítulo 16, versículo 17. A los ricos de este mundo y a los que se quieren ser ricos, por si acaso, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios. Vea que no les está diciendo que están mal por ser ricos. Les está diciendo, aconséjales, mándales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras. Hoy se tienen y mañana no se tienen. Sino que confíen en Dios pese a que tienen mucho dinero. Él provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Dónde está ese texto? Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna. Vean qué interesante la redacción de esto. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Le está diciendo, dígale a los ricos de este mundo que lo disfruten, que para eso es el dinero, que Dios no tiene ningún problema. Que lo disfruten con su familia, que lo vivan con su familia, que tengan bonitas vacaciones. Porque Dios nos da a todos en abundancia. Pero mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y así no serán ricos solo aquí en la tierra, sino también en la vida eterna. Todos somos tierra. Conclusión de esta parábola. Todos somos tierra. Usted es tierra, le guste o no. Y ahí no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí puedes cambiar es la clase de tierra que quieres ser. Ahí sí está en tus manos. Así, ahí sí está en tu decisión. Prepararte para ser una buena tierra. Desear ser una buena tierra. vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, ponerla en acción, abonarla con fe, ponerle atención a lo que oímos y a lo que vemos, meternos a estudiar la Biblia, leerla, entenderla, comprenderla, meternos en un grupo paz, servir. Eso es preparar nuestro corazón para que la semilla caiga. Piense en todo el poder de la palabra de Dios dando fruto sobre su vida. ¿Se imaginan eso? El poder de la palabra de Dios dando fruto en nuestras vidas. Lo que podríamos hacer, alcanzar y ser en nuestras vidas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Cierre sus ojos un momento, por favor.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.